Cadena Ser. Especial Eurocopa 2012.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el especial Eurocopa 2012 en la Cadena Ser. ¿Hay nervios? Pues claro, un poco, seguro. ¿Hay miedo? Pues también hay un poco. ¿Hay tensión? Hay mucha tensión. ¿Hay ganas de estar en otra final de un torneo como este? Pues claro, sobre todo ganas de estar en la final. Y es que cuando te acostumbras a llegar a las finales y a ganarlas, lo de quedarte a las puertas no mola absolutamente nada. Así que queremos que España esté en la final de la Eurocopa, pero cuidado que Portugal no es Francia. Ni mucho menos. El rival de España en la semifinal de hoy es un equipo que ha ido a más desde que comenzó el torneo, ha crecido en fútbol, ha crecido en confianza, ha llegado aquí, por ejemplo, recordemos, eliminando a la subcampeona del mundo, a la selección holandesa, y es un equipo que tiene a un jugador que aspira a ganar el Balón de Oro como Cristiano Ronaldo. Es una selección dura nuestro rival en el día de hoy, la selección de Portugal, que encima tiene un montón de futbolistas que conocen a la perfección a los nuestros. Bruno Alves, que juega en el Valencia, Cristiano, Pepe, Coentrao. Es un condicionante para el partido, lo dice el seleccionador Vicente del Bosque.
Son jugadores con oficio, son vecinos nuestros, ya sabemos lo que ocurre entre los vecinos, siempre hay más rivalidad, pero bueno, nos hemos llevado bien de toda la vida, ¿no? Y además no hay ningún problema. Bueno, lo que pasa es que también hay esa rivalidad incluso doméstica, o no sé cómo llamarla, de familia, del Madrid, los del Madrid, y que se van a enfrentar mañana Sergio Ramos, Arbeloa, Xavi Alonso, sí. Casillas contra Ronaldo, Pepe contra, pues son casi todo el año compartiendo vestuario y compartiendo pues todo lo que es una competición, y mañana estar enfrente uno del otro, pues es una ocasión pues difícil, ¿no?
Vamos, que nos conocen perfectamente. Claro que también nosotros a ellos y a su entrenador. Su entrenador Paulo Bento, que jugó mucho tiempo en nuestra liga, en el Real Oviedo, y que dice que quiere que su selección hoy no vaya a remolque de la campeona del mundo.
Encontraremos, naturalmente, muchas dificultades.
Encontraremos muchas dificultades, pero las intentaremos contrarrestar con nuestra identidad para no ir a remolque de la selección española. No va a ser fácil, pero es posible.
No va a ser fácil, pero acreditamos que es posible.
Ya lo veremos. La selección, que todavía no tiene decidido el once inicial que va a poner del Bosque, ¿jugará Cés o jugará Torres? ¿Habrá sorpresa y jugará Pedrito? Bueno, pues este es el dilema con el que estamos, como siempre, a horas de que comience el partido. Todo lo demás está bastante claro. ¿Cómo está España? Dones, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde este estadio, que presenta un césped en buenas condiciones, se va a regar antes y durante el partido, es decir, el descanso del encuentro entre España y Portugal. La selección, que ha terminado ya la comida, comenzaba a la 1:30 en el Kirsa Training Center, donde lo hace habitualmente el Shakhtar Donetsk, a unos 25 kilómetros del centro de Donetsk. A las 6:30 se da la charla, ahí del Bosque les va a dar el once inicial. Y también otra buena noticia es que hace una buenísima temperatura, estaremos ahora mismo a 24 grados, no hace ni mucho menos calor, se va a regar el césped, España tiene motivación, vamos a jugárnosla con Portugal. Y la música que sube aquí en este estadio, Donbass Arena.
Así que en España, esperando esa duda en el 11 del Bosque, en Portugal parece todo mucho más claro. Almeida hará de delantero en lugar de Postiga, y el resto el equipo habitual. No va a hacer cambios Paulo Bento para jugar con España. En la grada no va a haber demasiado color, aunque bueno, hay algunos que se han metido 12.000 kilómetros en una furgoneta para ver a la selección española. Luego vamos a estar con ellos. Digo yo que habrá más españoles que portugueses. Les pilla a los portugueses un poco más lejos. No mucho, pero un poco más lejos les pilla. Alemania e Italia, las otras dos selecciones vivas en el torneo, nos van a mirar hoy mientras preparan su semifinal de mañana en Varsovia. Última hora, buenas tardes.
Buenas tardes, las dos selecciones, Alemania e Italia, ya están aquí, ya están en Varsovia. Esta tarde son las ruedas de prensa oficiales de Prandelli y de Joachim Löw. Cuidado, porque se empieza a especular en Italia con la posibilidad de que Diamanti, que hizo buenos últimos minutos ante Inglaterra, mande al banquillo a Antonio Cassano. Los tres tocados, Chiellini, De Rossi y Abate, en principio estarán en condiciones. En Alemania nada se sabe después del rebote de Löw con la filtración del once. Varsovia llena de camisetas de la Mannschaft, la ciudad en cualquier caso va con Italia claramente.
Muy bien, mucha Eurocopa y sobre todo mucha semifinal España-Portugal a partir de ahora. De nuestro fútbol, pocas noticias. Bueno, hay una noticia curiosa, una noticia interesante. La policía, los Mossos de Escuadra han detenido a dos individuos que habían creado una trama para estafar a empresarios españoles, haciéndoles creer que un jeque árabe les iba a comprar su empresa, su negocio. Una de las víctimas, el presidente del Getafe, Ángel Torres, que este año estuvo durante un tiempo negociando con un supuesto jeque para vender el Getafe. Bueno, viajó incluso a Oriente, hubo reuniones, fotos, ruedas de prensa. Bueno, pues todo era mentira, era un timo. El jeque, al parecer, el que salía en las fotos con los empresarios, era un camarero brasileño que cobraba 50 euros por disfrazarse de árabe. Pero colaba.
Mira que fácil, mira que difícil colarse a Ángel Torres. Es que es difícil.
No, porque Ángel Torres hace unos meses lo contaba así.
En Dubái hay 7 casas reales, se tienen repartido el territorio, es una de las casas reales, es decir, el más fuerte, por lo que yo he podido ver, es los que controlan la línea árabe de Emiratos, que patrocinan al Arsenal y patrocinan al Milan, esa es la familia más fuerte, que son primos de estos, están detrás, por eso la urgencia de estos de comprar, porque pensaban que se lo podían quitar. Yo fui con un agente que se movía aquí, que había hecho cosas con ellos de Sabadell, que son los que me llevaron, aunque luego ellos se retiraron de la operación y la intermediación la llevaba un tal Peter, que es ruso, pero vive en España, vive en Palma de Mallorca.
Esos no eran los primos de la familia, no, los primos eran los empresarios españoles. Que
estas cosas suelen pasar.
Hasta dentro.
Te pueden pasar a ti también, ¿eh?
Oh, hombre, por supuesto. No, a mí me habrán pasado seguro y no lo sé. Operaciones del día: el Atlético de Madrid ha traspasado a Domínguez al Borussia por 8 millones de euros. 5 temporadas va a firmar Domínguez con el Borussia. El Atlético ha confirmado el fichaje de Aduriz. Osasuna va a presentar a Sisi, el jugador del Valladolid. En Wimbledon, ¿qué tenemos después de que ayer ganase Rafa Nadal? Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos partidos con españoles: Almagro, Verdasco, Cervantes, Ferrer, que tiene que terminar su partido con Brown, que ayer ganaba 2-0 de set y 1 iguales en el tercero. Acaba de perder María José Martínez con Ivanovic, 6-3-3, 6-6-3, y tienen que jugar todavía Silvia Soler y Lourdes domingo. Nubes, sol, bueno, el día como siempre en Wimbledon.
Bueno, ha comenzado también el campeonato de Europa de atletismo en Helsinki. Hoy, final de los 5.000 esta tarde, con 3 españoles, Jesús España, Javier Alves y Manuel Peña, a ver si llega la primera medalla para el equipo español. Y del contestador, 2 cosas para empezar. Una, que llega desde Valencia, es una llamada al sentido común de los que critican el juego de España. Por favor, que estamos en una semifinal.
Amigo Jesús, soy un tocayo tuyo de Valencia. Estoy harto de las críticas al juego de la selección. No se dan cuenta que por ese juego somos admirados en todo el mundo. Nos respetan y les gustaría jugar como nosotros. Esta selección va a pasar a la historia del fútbol mundial, recordándolas como, por ejemplo, Brasil de Pelé o la Holanda de Cruyff. Vamos, va a marcar una época. De todas formas, aquí pues nos carmentamos. Al final van a pedir que vuelva el clementismo, vamos. Eso era todo, gracias.
No, hombre, por favor, hasta ese punto, ¿no? Que vuelva el clementismo, no. Pase lo que pase hoy, ¿eh?
El Camacho ibérico, sí.
Aunque perdiésemos, que no queremos que pierda la selección, ni lo esperamos, ¿eh? Pero no, el clementismo, no. Y otra para calmar los ánimos. Bueno, no habíamos caído en ello. Lo del árbitro de hoy nos conviene.
Hola, Diego. Mira, me acabo de enterar del árbitro que pita el partido contra Portugal, acabáis de decir vosotros el nombre. Entonces se me ha ocurrido que lo tenemos hecho ya. Lo tenemos hecho, sin problema, chicos. Pita un tal Shakir, que será el hermano de Shakira, ¿no? Pues a tomar por saco. Tenemos el pase a la final asegurado. Así que nada, ¡vamos España!
Eso decimos,
sí, señor. Vamos España, ahí, porque vamos ahí.
Especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
Cadena SER. 94.4 FM.
Este mes gana 1.000 euros en compras en Parla Natura.
Hasta el 30 de junio compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1.000 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Gisk, Mercal o Petuluku.
Es muy fácil. Cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid-Toledo, salida 21. Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad. Desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Todos los sábados por la noche, buffet libre especial verano en el Balcón de Griñón. Con vinos, cerveza, refrescos, café, cava, copa y baile en la discoteca. Solo por 24 euros persona. Reservas en el 91 814 1376. Más información en www.elbalcondegriñon.com.
94.4 FM. En la cadena SER, Eurocopa 2012. La cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Uf, ¿cómo estaremos dentro de 5 horas y pico, dentro de 6 horas? Bueno, si estamos ya nerviosos... ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Nerviosos, tranquilos, confiados, angustiados, relajados? Queremos saber cómo está España, queremos escuchar a los oyentes del especial. Llamada al 902 14 60 60, repito, 902 14 60 60. Y ahora en un ratito llamamos para que la radio sepa cómo está España a través de los oyentes de este programa. 902 14 60 60. Volvemos a Donés. Javier Herráez, no te atreves con el pronóstico de si juega Fábregas o Torres o quizá, no, no. O quizá Pedro.
No me atrevo porque no lo sé. Y como no lo sé, prefiero esperar a saberlo. Cuando lo sepa, te lo cuento. Porque es que es especular, ¿no? Hombre, parece 10 hijos, ¿no? Pero eso está en la cabeza de Del Bosque y de Tony Grande. No lo saben los jugadores, así que si no saben jugadores, tampoco lo sabemos nosotros. Hay que esperar, como digo, a esa reunión, esa charla de Del Bosque a las 6:30 de la tarde. Y veremos lo que pone. Me dices que juega Pedrito, me lo creo. Me dices que juega Sés, me lo creo. Me dices que juega Torres, me lo creo menos. Me dices que juega Negredo, también me lo creo. Me dices que juega Mata, también me lo creo. Es que, claro, si es que es verdad. O sea, los otros 10, es que no juega Silva, tampoco me lo creo. Podemos hacernos aquí, pues eso, varias experiencias sobre lo que pensamos que va a poner Vicente del Bosque.
Pero,
¿no?
Parece que se ha abierto la puerta a una novedad por aquello de refrescar un poco el equipo, ¿no? Que... contra Francia
lo que ha refrescado, lo que ha refrescado cansado, es el día, ¿no? Lo que ha refrescado es el día, Jesús, que hace muy bueno en el día de hoy, y también el césped se va a refrescar porque se va a regar antes y durante, así que son dos muy buenas noticias para España. La temperatura va a ser muy buena para jugar al fútbol, va a ser perfecta, y el hecho de que se riegue el césped va bien para Portugal, porque a Cristiano le gustan los campos rápidos, pero a España también le gustan porque el balón va mucho más veloz. Por ese motivo yo creo que ese refresco de jugadores, más que por cansancio físico, que lo hay en todos los equipos, quizás más en España por tener 2 días menos que Portugal, yo creo que puede venir por la idea de tapar un poco las bandas o de meterle un poco de presión por ahí a Pereira o a Fabio Coentrao. Creo yo, pero bueno, por lo que dijo anoche Del Bosque en el larguero, algo está pensando, algo está tramando, y cuando trama algo es que algún cambio va a haber.
Entrenamiento a puerta cerrada ayer, no se vio nada.
Vimos 15 minutos en la ciudad deportiva del Saltardones, que es, por cierto, un recinto maravilloso. Eso sí, hay un lago al lado que tiene millones de mosquitos, y es que nos frieron en 15 minutos. Pero es un centro deportivo muy, muy bonito, con 8 campos de hierba natural, una residencia para los jugadores. Ahí estuvo Francia concentrado, ahora está España en el día de hoy. Y vimos 15 minutos, como te digo, no vimos nada más. Vimos a Negredo con Sés Fábregas juntos, vimos el lanzamiento de penaltis. Y nada más, buen tono, media hora de calidad, poca cantidad de trabajo físico. Y yo vi bien a la selección española, vi muy bien a Xavi Hernández, a Iniesta. Y si funcionan esos jugadores, junto con Xavi Alonso, Busquets y la posición de Iker Casillas o Sergio Ramos y Piqué. Lo demás, no creo que España pierda o gane contra Portugal. Te repito lo que te dije el otro día contra Francia. No creo que España pierda o gane este partido, porque juegue Sés o juegue Mata o juegue Torres o Negredo, son todos buenísimos, y juegue quien juegue, seguro que lo van a hacer muy bien.
Muy bien, la selección portuguesa también entrenó ayer, no en el escenario del partido, y en la rueda de prensa estuvimos con el seleccionador Paulo Bento. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Aquí parece que no había ninguna duda, y el seleccionador lo dejó clarito todo, ¿no? Incluso llegó a confirmar que Almeida iba a ser el delantero del equipo.
Sí, la única duda era si Hugo Almeida iba a sustituir a Elder Postiga. Hasta ahora Portugal ha jugado todos los partidos con la misma alineación, es la única que ha repetido 11 siempre en el campeonato. No va a poder repetir porque no está Elder Postiga, está lesionado, pero ayer Paulo Bento ya anunció que Hugo Almeida iba a ser el sustituto. Ahora están probando la megafonía, probando también los speakers de ambos equipos, y ahora acaban de hacer la prueba del posible 11 de Portugal. Incluso en los videomarcadores la UEFA ya apuesta por este 11 tipo con Hugo Almeida. Decía Paulo Bento que quieren el balón, aunque saben que frente a España eso no es fácil. Le pedía a sus futbolistas ambición, coraje y paciencia para poder ganar a España, y aunque decía que eso es algo muy complicado, Italia y Croacia han demostrado en esta Eurocopa que se puede poner en aprietos a la selección española. Y sobre el posible once del Bosque, también decía Paulo Bento que tenía 9 jugadores claros, que no duda de esos 9 que va a presentar del Bosque, y que solo tenía 2 dudas. Por un lado, si va a jugar Cesc o Fernando Torres como 9 o como falso 9, y si en la banda también él daba la opción de que entrara Pedrito por David Silva. Así que está muy pendiente Paulo Bento de lo que puede hacer España esta noche en el once inicial.
Julio Maldonado Maldini, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, Meireles, Veloso, Moutinho son gente de la que tú hablas durante todo el año, y se han juntado en un equipo como el portugués, que ha crecido desde que empezó la Eurocopa a el partido de hoy. ¿Cuánto crees que ha crecido Portugal?
Muchísimo, muchísimo. Yo los 2 primeros partidos me parece que fue una selección portuguesa bastante tímida. A mí no me gustó el partido contra Alemania, aunque es verdad que en el tramo final, cuando marca el gol Mario Gómez, se van arriba y hacen mucho daño a Alemania y le meten atrás. Pero me parece que el segundo ante Dinamarca el equipo casi tocó fondo, sobre todo Cristiano, que yo ese partido lo hice en el campo, y la verdad es que fue un partido en el que Cristiano estuvo francamente mal. Y también Portugal, aunque hubo tramos de dominio, y el partido lo ganan al final con el cambio de Varela para meter a Nani de delantero centro, de falso 9, ¿no? Pero Portugal ha crecido mucho desde entonces. Es un equipo que yo creo que, decía por el momento que quiere la pelota, yo creo que no tanto. Yo creo que ellos son conscientes de que no le van a poder quitar el balón a España, pero sí van a trabajar mucho para recuperarlo. Van a ser muy agresivos, no se van a colgar del larguero, pero van a esperar y ser muy agresivos en el medio campo, porque cualquier pelota que recuperen salen rápido hacia Cristiano y ahí te pueden hacer mucho daño.
¿Cuál es el punto flaco de esta selección? Pues te pones a mirar y ahora mismo no lo encuentras, ¿eh?
No tiene tantos realmente puntos flacos. Yo decía ayer en el larguero con José Ramón el tema de Pereira, el lateral derecho, que a mí es un lateral que me gusta, me parece un buen fichaje para el Valencia, pero es verdad que la Eurocopa que está haciendo, yo creo que está un poquito por debajo de su máximo nivel, y con lo bien que está Coentrao, lo bien que está Pepe, que está impresionante, lo bien que está Bruno Alves, realmente parece que la parte más débil puede ser esa, pero no, eso no quiere decir que esté haciendo que sea un mal lateral Pereira. Creo que es la única parte débil que tienen. Si realmente España es capaz de tapar a Cristiano, cosa que es muy difícil, España tendrá bastante del partido ganado, ¿no?
Bueno, vamos por partes. El trabajo de Veloso, Meireles y Moutinho. Ahí hay trabajo, pero también hay fútbol, ¿eh?
Sí. Yo diría que el trabajo de 2 más que de los 3. El trabajo de Meireles y de Veloso, porque Moutinho trabajar no trabaja tanto. Yo creo que Veloso está jugando como el clásico volante tapón de tantos años, como Juan Mascherano, por ejemplo, con Argentina. Es decir, un medio centro muy, 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 muy defensivo, que juega casi incluso ante los centrales, que recibe y toca en corto. Y digamos que es casi una especie de ladrillo en un muro, ¿no? En Veloso. Luego Meireles, que ayuda mucho a los hombres de arriba y que tiene mucha más dinámica para llegar. Y luego Moutinho, que es muy técnico. Moutinho hay que buscarle por abajo. Cuando Portugal, que lo hace mucho, empieza a jugar permanentemente en largo a Cristiano, anula a Moutinho. Y si anula a Moutinho, anula mucho Portugal. Técnicamente Moutinho es el mejor de los 3.
Y luego están Dani, Cristiano y el que le puede lanzar, que es Nani, con una velocidad de vértigo.
Sin duda, claramente. Perdona, Julio, nada, es que minuto 93 de partido, prueba de la UEFA Galle, Julio Maldini, 3-2 sí. Estamos palmando con Portugal, minuto 93, estamos en el minuto 3 de la primera parte de la prórroga.
¿Y o sea, quién ha metido el gol?
Por España han marcado Xavi Alonso y Fábregas, y por Portugal 2 de Cristiano y Xavi Alonso en propia puerta, nada. Váyame. Más arrancar la primera prórroga, son graciosos estos de la UEFA.
Bueno, también dijeron que íbamos a empatar a 2 con...
Con el biscotto, ¿no?
Con el biscotto,
y debimos hacerlo, ¿eh? Visto la posible final, debimos hacerlo.
España-Italia no lo descartemos, es una final muy probable.
Yo, Maldini, temo mucho a Cristiano sí. y temo mucho una contra de Portugal. Una contra como, por ejemplo, la que supuso el gol de el Madrid en el Camp Nou, en el último partido de Liga, la que decidió el campeonato, sí. Una salida rápida, hay una apertura para Ozil en largo, y llega Cristiano por el centro, rompe entre los dos centrales, no hay quien lo pare, se planta en el área, burla al portero. Ese es el gran peligro que tenemos hoy, y ahí van a tener que estar muy atentos Piqué y Ramos, ¿no?
Veo que la tienes la jugada en la cabeza y todo.
No, la estoy viendo.
Sí, ya, ya te veo. Ya. Menos mal que...
Es que no nos engañemos. El Barça tiene la pelota, como la tiene España, en el mismo lugar donde la tenía en ese momento, y ahí en 2 segundos y en 3 pases Cristiano estaba en el área pequeña del Barcelona.
Sí, afortunadamente ellos no tienen a Ozil, pero tienen a Moutinho, que no llega a ese talento, pero es un jugador que le puede dar ese pase que tú dices, que tienes en la cabeza de la jugada. Sí, sí, evidentemente Portugal juega eso, y es normal temer a Cristiano. Cristiano, después de los dos primeros partidos malos que hizo, el equipo, ahora mismo es un vendaval y ha levantado el equipo él. O sea, realmente él ha tirado del equipo de una forma tremenda. Se está yendo bastante de la banda izquierda para irse al medio y hace mucho daño en cualquier posición. Lo decía el otro día muy bien, creo que fue Morten Olsen, o no, Bilek, el técnico de la República Checa. Decía que ahora mismo está imparable porque en cualquier posición del ataque tiene registros para todo y soluciones para todo. Entonces es un jugador muy difícil de detener. Y ahora mismo a mí me parece que es el jugador que más diferencia está marcando en la Eurocopa, es Cristiano, francamente. Me parece el mejor jugador de la Eurocopa hasta ahora. Pero bueno, sí, va a ser un partido muy complicado. Si España va a tener la pelota seguramente mucho más que Portugal, pero a España le falta profundidad, le está faltando profundidad. Entonces si España se atasca y se atasca contra el muro portugués, al final seguramente Portugal se va a acabar imponiendo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Al final Portugal se va a acabar imponiendo.
Sí, si España,
eres de los más realistas que he visto hasta ahora, creo yo, ¿no?
No,
esa falta de profundidad que vimos ante Francia, más allá de que los franceses hicieron el partido que hicieron, es muy peligrosa. Y está claro que la estamos padeciendo.
Sí, sí, el único partido en el que no la hemos padecido ha sido contra Irlanda, que era un equipo verdaderamente flojo, pero pasó contra Italia, pasó contra Croacia, acuérdate el partido de Croacia, y pasó contra Francia y España. Lo decía el otro día muy bien en el país Xavi Hernández, que España, como sabe que no está jugando al nivel que puede jugar este equipo, porque es verdad que no está jugando a ese nivel, lo que hace es que tiene la pelota pero un poquito más lejos del área, con lo cual es verdad que el equipo es un poco más monótono, pero es verdad que defiendes mucho con eso, porque te llegan muy poco. Y decía algo así Xavi, como que ya que no podemos ser tan espectaculares en el juego, seamos más competitivos con el balón, 10 metros más atrás. Todo eso que dice Xavi es verdad, España está jugando a eso. Y seguramente va a ser un partido así, ¿no? Y Portugal en la segunda parte, si España no va ganando el partido ya, seguramente va a empezar a apretar mucho más, como hizo con los checos, y seguramente va a ser más agresivo, y ahí puede el partido cambiar de rumbo. Sí, es verdad, es un partido muy difícil.
Sí, tenemos que dar un paso adelante de velocidad, de vértigo, de profundidad, de agresividad de arriba,
determinar la jugada,
y si no, vamos a sufrir, como yo creo que todos lo vemos claro.
Yo creo que sí. Mira, el otro día soñaste tú con la jugada, yo el otro día soñé con Paco Jo, te lo digo en serio, ¿eh? Ahora te lo cuento.
Bueno, vaya hombre, soñaste con él. Ya lo siento, hombre, Julio, ya lo siento.
Con Paco Jo, cuéntalo ya, por si hay algún médico
escuchando. Igual hay que contarlo, ¿eh? Igual hay que contarlo.
Soñé con Paco Jo, de verdad, y me desperté y dijo, macho, he soñado con Paco Jo, ahora se lo voy a contar.
Aquí viene.
Habla aquí, que esto está abierto.
No, para el gracioso de Mario Torrejón.
No, lo siento, hombre, porque si Maldini soñaba contigo, tiene un problema grave.
No, pues no sé por qué, hay mucha gente que puede soñar con lo que le dé la gana, ¿no?
¿Pero qué soñó?
Bueno, pero vamos a ver, era erótico, de terror.
No era erótico. Soñé que estábamos en un coche.
Erótico.
Un sueño de terror, estábamos en un coche.
Estabais en un coche, ya lo estoy viendo.
En un coche.
Torrejón, un poco de envidia.
Siempre.
Bueno, aclarando ahora.
Te veo ahí muy ácido, digo, vamos a ver.
Aclarando ahora, por si hay algo que aclarar, venga.
Y además, no se lo había contado hasta ahora, o sea que.
No, me estoy enterando por la radio, como en estos concursos.
Si hay beso, queremos foto, ¿eh?
Esto todo lo hace la tensión competitiva.
Sí, es verdad.
No te preocupes, si hay, te mando un MD.
¿Un MD? Un mensaje directo.
Un abrazo, Maldini, llévalo lo mejor que puedas, entonces.
¡Hala, hasta luego!
Un abrazo.
Han agarrado de la mano ahora mismo, ¿eh?
Hemos vivido un momento histórico en la radio, ¿eh? Nosotros soñamos a veces con Diego Torres y sus informaciones en
muchas
el país.
Veces.
Diego Torres, nuestro compañero, que lleva unos cuantos días siguiendo a Portugal y que ayer, antes de ponerse malo y causar baja en el programa,
hundido.
Nos llamó la atención sobre algo curioso que tiene esta selección, porque la selección es la selección portuguesa, depende de la Federación Portuguesa de Fútbol, pero casi depende de Jorge Méndez, porque es el representante de casi el 80% de los jugadores, bueno, del 11 inicial de Portugal. 10 son representados por él o por gente de su confianza. Hola Diego, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Es algo inaudito lo de este hombre y lo de esta selección portuguesa que dependen de Paulo Bento, pero también del representante, ¿no?
Sí, hay algunos precedentes. Uruguay con Paco Casal era más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Uruguay es un país, una economía más débil que la portuguesa, con jugadores que a lo mejor no están tan expuestos como los jugadores portugueses. Y hay otro caso en esta Eurocopa, que es Francia con Laurent Blanc. El representante de Laurent Blanc representa a varios jugadores de la selección francesa. No sé el número exacto, pero pero son unos cuantos y suelen ser titulares también. O sea que son relaciones que se prestan a la sospecha, y que, bueno, en Portugal son algo corriente que la prensa portuguesa da por bueno y no discute en ningún momento.
Sí, bueno, también es un nexo de unión para todo el equipo, ¿no? El saber que es... Que de vez en cuando se deben juntar con su representante, ¿no? Y hay una unión ahí. Bueno, en la del Madrid está claro, con Coentrao, con Pepe y con y con Cristiano, pero es que Meireles, Nani, Bruno Alves, Almeida, son casi todos de Méndez.
Sí, Rui Patricio, el portero, el entrenador, el seleccionador portugués, Paulo Bento, también está representado por Jorge Méndez. Y es verdad lo que tú dices, hay ciertas consecuencias positivas en los jugadores del Madrid representados por Jorge Méndez. Viven todos en la finca, en la zona de lujo de esta residencial en las afueras de Madrid, y se juntan periódicamente a comer con Méndez o entre ellos. Han hecho una especie de comunidad, y eso puede ayudar a un equipo en determinados momentos. Puede ayudar a unirlo o a separarlos. Pero yo creo que en este caso, en la selección portuguesa, se ve que hay una complicidad especial, un sentido de pertenencia, ¿no? De logia, de comunidad cerrada, de todos contra el mundo. Ese es el tipo de filosofía, ¿no?
¿Eso es lo que percibiste en esos dos días que estuviste en la concentración portuguesa? ¿El enemigo era la prensa, todos unidos, aunando esfuerzos?
Sí. Es la selección más cerrada de la Eurocopa. Están acuartelados en un lugar bastante recóndito de Polonia. No se pueden ver los entrenamientos más que unos minutos mientras calientan los jugadores. En la rueda de prensa es extraño ver que hable un titular. Normalmente hablan los suplentes. Los jugadores siempre están indignados o manifiestan su indignación hacia las críticas de la prensa. Y hay una tendencia a afinar y a tratar a los periodistas como a enemigos, y básicamente estamos hablando de los periodistas portugueses. Así que sí, esos son los mensajes, ¿no? El mensaje es que tenemos que unir porque el mundo está contra nosotros, estamos solos,
me suena.
Nos están asediando, somos pobres, somos pequeños y pero vamos a luchar unidos y tal. Todo esto, que no sé si servirá para algo, pero puede ser que a la selección portuguesa le haya dado un nivel de emotividad, de estímulos que de otra manera no tendría. Eso no es la sensación que yo tengo.
Muy bien, Diego, muchas gracias por ayudarnos a conocer más a esta selección portuguesa. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Jesús.
Bueno, el partido viene rodeado también por la negativa de la UEFA a que el equipo español tuviera un recuerdo hacia Miki Roqué. Laura Martínez, al final la federación lo solicitó, se ha encontrado con la negativa. ¿Cómo ha sido? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues ha sido esta mañana en la reunión que hacen habitualmente los dos equipos con la UEFA, cuando España planteaba pues que la selección quería lucir hoy brazalete negro en memoria de Miki Roqué. Entonces nos han dicho directamente a la federación que no, que se había denegado esa petición. Hemos preguntado los argumentos, o porque la UEFA en este caso no había querido que España luciera el brazalete, pero no se nos ha dado ninguna explicación. No sé si simplemente se ha tanteado de una manera informal en esa reunión y se tenía que haber planteado días antes. No sé si la UEFA tiene algún motivo que desconocemos, porque lo hemos preguntado, pero ni la UEFA ni la Federación Española nos han dado explicaciones alrededor de este tema. El caso es que no vamos a lucir ese brazalete negro.
La UEFA tiene el timing de los partidos estudiado desde hace no sé cuánto tiempo y parece que sí, pero
no se había pedido minuto de silencio. Es decir, solo se había pedido lucir brazalete negro, con lo cual era simplemente lucir el brazalete. En cambio, la única medida que se ha aceptado durante toda la Eurocopa fue el minuto de silencio que se le dio a los franceses por la muerte de un periodista veterano, Thierry Roland, amigo de Michel Platini. Pero ya te digo que ante las preguntas esta mañana, ¿no? Porque me ha extrañado que no nos lo concediera. Tampoco la federación ha estado demasiado explícita en este tema. No, hay alguna cosa que no entiendo, vamos.
Muy bien, de color rojo por Donetsk, ¿cómo lo llevamos, Laura?
Bueno, lo llevamos a medias. Va a haber poquitos aficionados españoles, también poquitos aficionados portugueses. Estamos demasiado lejos, los hoteles son demasiado caros. Eso sí, así como el día del partido ante Francia no se llenó este estadio, hoy nos decían que esta mañana a las 11 de la mañana ya estaban vendidas 48.354 localidades, el aforo total es de 49.400, con lo cual al menos el estadio yo creo que va a estar casi lleno. Y otra vez en el palco, en esta semifinal, ausencia de políticos, tanto por parte de España, en el caso de Portugal igual sí que los hay, porque ellos no han querido mezclar política con deporte y se reservan el derecho a enviar políticos a los partidos. En el caso de España, en esta semifinal no habrá representación por la situación de los presos políticos en Ucrania.
Bueno, pues ha habido unos valientes que se han marchado para allá, por ejemplo desde Santander hasta Donetsk. Bueno, es una tirada, no se lo hace uno todos los días, ni mucho menos. Tino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Donetsk.
¿Dónde estáis ahora? ¿Ya estáis cerca del campo? ¿Estáis por la ciudad? ¿Qué estáis haciendo?
Ahora mismo estamos en un restaurante, comiendo un poco, cogiendo fuerzas para ir luego dando un paseo al campo y nada, haciendo patria por aquí.
Bueno, ¿y desde dónde os habéis marchado?
Pues hemos salido de... Bueno, somos un grupo de amigos que hemos salido de Torrevieja, de Santillana del Mar, y de Comillas, del parque de Cabárceno, del pueblo Cabárceno, y hemos salido en furgoneta y llevamos ya recorrido 7.000 kilómetros.
¿7.000 para allá y 7.000 para acá?
Bueno, no, porque hemos hecho, estoy incluyendo un poquito los kilómetros que hacemos de visitas, porque nos desplazamos a las visitas turísticas, a ver algunos pueblecitos, Entonces, bueno, desde aquí a Cantabria aproximadamente hay unos 5.000 kilómetros aproximadamente. Bueno, al final rondaremos los 12.000 kilómetros.
Y mañana, ¿qué? Para Kiev, ¿no?
Sí, por supuesto. Esperemos que España hoy esta tarde pues gane, ya con el 1-0 nos iría bien. Y mañana ya cogemos rumbo a Kiev. Y esperemos pues el domingo estar en el campo apoyando a España y a ver si hay suerte y ganamos de nuevo la Eurocopa.
Están muy tranquilos, ¿eh? No se os ve alterados, ¿eh? Parece como si estuvierais, no sé si es seguridad, tranquilidad, escepticismo.
No, aquí tenemos buena fiesta. Lo que pasa es que les he calmado un poco, he dicho, me van a llamar de la SER, tranquilizaros un poco, que si no, no escucho. Pero tenemos preparada una canción para cantarosla. Venga, y lo que sí quiero mandar es un fuerte abrazo a toda nuestra familia y, bueno, y a los compañeros de trabajo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Un sitio fantástico por otra parte.
Y ya, si queréis, te echamos aquí una canturriada de España.
Venga, desde Donetsk para toda España, por vamos este grupo tan bajo de Santander. Adelante, venga.
Esos a los que las cosas no les van tan bien. Los que parece que no van a ser capaces de salir adelante. Pero si algo nos enseña el fútbol es a venirnos arriba y hacer más equipo en los momentos difíciles. Por eso ahora, ¡vamos a por todas!
Vamos a demostrar la Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Coca-Cola, patrocinador de la UEFA Euro 2012.
Carrusel y Estopa te regalan 5 camisetas firmadas por Villa, Busquets, Cazorla y Arbeloa. Entra en el blog de Carrusel a través de cadenaser.com y consigue hoy en exclusiva tu camiseta. Celebra con nosotros y la canción de Estopa Showtime 2.0, el triunfo de la roja. Cadena Ser, vive con nosotros la Eurocopa.
Eurocopa 2012, Cadena Ser.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Fiat Professional, la gama más premiada de Europa de vehículos comerciales, presenta los Professional Days. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de los motores diésel multijet, aire acondicionado y radio CD desde solo 8.400 euros. Solo 500 unidades. Corre a tu concesionario más cercano. Fiat Professional, hablamos con hechos.
Autopérez del Sur, carretera de Toledo, kilómetro 17.400, Fuenlabrada, www.autoperezdelsur.com.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas, yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes, un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán, en Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925 52 95 66. Más información en hotelcomendador.es.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida. La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
94.4 FM es
en la cadena SER Eurocopa 2012.
Vamos a dar ánimo a la gente, venga, bueno, o vamos a recibir el ánimo de la gente, que seguramente hay... Los oyentes están todavía más arriba que nosotros.
El pueblo es el que más sabe.
Sigo viendo mucho peligro a Portugal.
Yo también.
Sigo viendo mucho peligro sabio, a Portugal, hombre. Porque
un poco de gimnasio
Portugal tengo, ¿eh? Está mejor que estaba en el Mundial y nosotros estamos algo peor de lo que estábamos en el Mundial.
Total. Menos mal que nos queda
Portugal. Así que, Juan José de Algeciras, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cómo tienes el cuerpo?
A por ello... Y olé, que decime en Andalucía.
Vamos, eso, de salida está muy bien.
De salida está bien, pero es que además tengo que decir una cosa. No olvidemos que el fútbol es un deporte, como tantísimos hay. Y en los deportes, unas veces nos toca ganar, que hemos ganado cosas muy importantes, las más importantes, y otras veces podemos perder. Yo me estoy mentalizando que si perdemos, es un deporte. Ahora, dicho eso, tengo también que deciros que lo que a mí me dicen... Todas las sensaciones es que, aunque va a ser difícil, Portugal está sabiendo jugar en equipo, teniendo a Ronaldo en su equipo, sabe jugar en equipo. Portugal está dando también buenas tardes de defensa con esos dos centrales y con un coentrao que parece otro al que juega en el Madrid.
Defecto,
lo mismo le está pasando a Kedira, parecen otros jugadores. Yo no sé qué gazapo, qué sensación, cómo comprime el Madrid a los jugadores. Yo soy madridista, pero vamos, parecen otros jugadores y Coentrao está jugando muy bien. Pero va a ser mucho más difícil de lo que nos pensamos, pero esta selección tiene mimbre suficiente, si Del Bosque lo sabe conjugar, que hasta ahora lo está haciendo, para ganarle a Portugal. No va a ser fácil. Pero creo que vamos a ganar.
Sufrimiento, pero estamos en la final, ¿no?
Estamos en la final. Yo creo que estamos. Nunca se puede decir estamos, porque eso tampoco trae muy buena suerte. Pero bueno, vamos a estar.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Y que ya eso, a por ello y a ganar, ¿eh?
A por ello, vamos. Venga. Argentina a la tope. Vamos ahí. Mari Carmen desde Madrid, buenas tardes.
Hola.
Mari Carmen.
Hombre, pero
la señora Carmen.
¿Es usted la señora Carmen?
Esa soy esa.
¡Hombre! Señora Carmen, qué honor. Señora Carmen, años y años de espera.
Años y años de espera. Lo que yo tenía ganas de hablar así con vosotros, bueno, personalmente.
Se vende usted cara.
Entonces, ¿cómo que me vendo?
Hombre, cara. Nada, no le haga caso usted a Mario.
Si usted todo el día venga a llamar.
Mari Carmen, usted antes de Francia estaba un poco temerosa. Antes de Portugal, ¿qué tal?
Pues yo ahora estoy a tope. Esta tarde les vamos a ganar. Vosotros tenéis mucho miedo, yo ya ninguno. Sí. Un poquito más Alemania porque le veo un poco... Pero a Portugal le tenemos en el bote. Mira, yo ya tengo la bandera que tengo en la terraza, ya sabes, colorido del sol.
¿Sabes? Claro, es que está cayendo mucho.
O sea que con eso ya os digo bastante. Yo, tenerlo por seguro que esta noche ganamos. Ahora, yo te digo una cosa, si el partido es a las 9:45, ceno a las 8, porque si pierdo...
País de cena a la cama, sí, señor.
¡Hombre!
Hombre, hombre, y a Cristiano, a Pepe y a todos estos no le tiene usted...
Todos esos a Pepe, a ver si él no da leña, porque es un leñero. Cristiano, pues es muy, 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 muy bueno, y el otro día le salió un poquito regular, metió dos goles, pero ya a ver si se compadece de nosotros.
Bueno, señora Carmen, un placer escucharla.
Igualmente.
La cena ligera por si acaso, ¿eh?
Eso. Venga, y darle recuerdos a Jorge, que me alegro que haya subido el Valladolid, ¿vale?
Hombre, ¿qué han dado? Un beso fuerte, Carmen.
Para todos.
Un beso. Qué grande.
A tope, ha dicho.
¿Cómo se vende Escorial? ¿Cómo se vende Escorial?
Desde Bilbao, José Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo tienes el cuerpo, José Félix?
Bueno, yo muy tranquilo, hombre.
¿Muy tranquilo?
Somos el equipo superior a toda esta banda, pero vamos, como de aquí a Lima.
Bueno.
Tenemos una variedad táctica y técnica nosotros para variar puestos y para variar jugadores. Y con dos medios centros como Busquets y como Alonso, España cuando juega da una sensación de equipo muy peligroso. Lo que van a tener que hacer es de correr mucho detrás de pelota hoy.
Sí, pero
muy buenos.
Yo no sé si estamos muy bien ahí físicamente también.
Hemos ido aprendiendo como los campeones, ahí regulando partido a partido sin esforzarnos mucho y todo está chupado, hombre.
¿Cómo cambió las sensaciones?
¿Cómo van, amigos?
¿Cómo cambió las sensaciones? Pero los portugueses tienen buen equipo, cuidado, ¿eh?
Que no, hombre, que no. Sí, estos son buenos cuando juegan en Madrid porque sobresalen. Y luego, fíjate, si este es bueno, el cuadrado, ¿cómo serán los demás? Esto podría, pues eso, que sí, el Ronaldo, pero si le llega a valores, como lo pasó a Rooney el otro día, que no tocó bola.
Bueno, pues tranquilidad, y si no que salga Llorente. Llorente,
tenemos variedad de tácticas para jugar con Mata, con jugar con Pedro, con Llorente, vamos, de meter a Iniesta en el centro del campo, vamos, tenemos dos selecciones nosotros.
Tenemos dos selecciones, muy buena. José Félix, que aciertes y que no suframos, ¿vale?
Venga.
Un abrazo. También por el norte, desde Gijón, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, adiós.
¿Cómo lo llevas tú?
Pues mira, yo estoy tranquilo, depende de la alineación que saque del Bosque. Yo creo que si saca la alineación que viene sacando últimamente, yo veo al equipo cansado. Yo veo a Iniesta desde el partido de Irlanda, media parte, cansado. El otro día, muy cansado. Xavi está cansado.
Sí.
A Silva le veo ir a menos. Flojo. Yo creo que depende mucho de la alineación que saque del Bosque.
Pues parece que no va a haber muchos cambios ahí, ¿eh? Que de salida van a ser esos, ¿eh?
Pues yo te digo una cosa, entonces sufrimiento. Uf. Si cambia el equipo, yo veo posibilidades a España, porque yo a Portugal tampoco es que le vea mucho. Y si ellos nos conocen, nosotros ellos también. Vamos a descubrir a Piqué ha anulado 40 veces a Cristiano Ronaldo.
¿Y tú a quién meterías entonces para refrescar? ¿Quién crees que tiene que entrar ahí?
Mira, yo jugaría con Pedro y con Navas, y sacaría a Cazorla y a Mata y o bien a Iniesta o bien a Xavi, o uno de los dos.
Bueno,
y el resto no lo tocaría. Yo creo que tiene que cambiar el centro del campo.
Total, que entonces ves sufrimiento, Rafa.
Yo, si lo hace así, yo sufrimiento. Si cambia el equipo, yo creo que ganamos fácil.
Un abrazo, Rafa, muchas gracias.
Una cosa que os quiero decir, esperemos que no, que haber dejado pasar a Croacia en vez de hacer el pacto con Italia, no nos
que no nos arrepintamos.
Efectivamente.
Lo dije ayer.
Biscoto.
Un saludo.
Un abrazo, Rafa, muchas gracias. Y la última llamada desde Zaragoza, María Jesús, buenas tardes. Hola, María Jesús.
Está tímida.
María Jesús
ha venido abajo.
Bueno. María Jesús ha quedado ahí.
Manuel de Barcelona, ¿no?
Nos quedamos con Juan José, con Mari Carmen, con José Félix y con Rafa. Y hemos tenido de todo. Optimismo.
Claro.
Incertidumbre. Sufrimiento. La gente sabe que España no está bien. La gente sabe que nos falta algo.
La primera llamada ha sido muy eufórica. Ha ido bajando hasta que nos ha cogido el teléfono y a la quinta. O sea, ya me he venido abajo.
Garrido, ¿y los italianos y los alemanes con quién irán?
Cuidado porque hay noticia en Varsovia, ¿eh? Atención, que ha finalizado el test de la UEFA del España-Portugal y hemos ganado 5-4 los penaltis después del 3-3 en la prórroga. Cuidado, que ha metido Busquets el penalti definitivo.
Qué sufrimiento. Madre.
Cuidado. Bueno, vamos a saber cómo lo ven los italianos y los alemanes, que fundamentalmente, ya te digo, Galle, que están pensando única y exclusivamente en la semifinal. De la final no quieren saber absolutamente nada y del rival de momento tampoco. Lo que sí sabemos es que en Varsovia ya hay muchísimos alemanes. Antonio Romero, Luis Flaque, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
mañana narran el partido en Carrusel Deportivo. ¿Cuál es la última hora de la selección italiana?
Ya está aquí en Varsovia, en un hotel céntrico cerquita del Estadio Municipal de Varsovia, a las 7:15, rueda de prensa de Prandelli y de Rossi. ¿Tiene alguna novedad deportiva? Ya sabéis que no puede jugar Mayo, el lateral derecho, y que todo parece indicar que Abate que arrastraba algunas molestias físicas, puede estar en el equipo titular. Va a volver Chiellini, después de haberse perdido dos partidos o un partido y medio por lesión, y va a ser otra vez uno de los centrales titulares de los de Prandelli. Y daban por hecho hoy los periodistas italianos que Cassano, que ha sido titular indiscutible en todos los partidos, aunque le ha durado la pila una hora, se va a quedar en el banquillo por Diamanti. Si os acordáis, Diamanti hizo 20 minutos muy buenos contra Inglaterra el otro día y fue el que marcó el gol de después de Pirlo, que fue el gol al final que clasificó para semifinales a la selección italiana. Y una noticia en lo extradeportivo, como no, sobre Balotelli. Hoy la Gaceta dello Sport ha tenido que pedir perdón por una viñeta que incomodó un poco a la selección y fundamentalmente incomodó a Balotelli, una viñeta humorística en la que Balotelli aparecía caracterizado de King Kong agarrado al Big Ben, quitándose los rivales que le salían al paso. Esa viñeta no le ha gustado a Balotelli y hoy la Gaceta, que no quiere montar líos en la previa de la semifinal, pues le ha pedido perdón. Imagino que Balotelli habrá aceptado el perdón, aunque eso habrá que preguntárselo mañana.
Seguramente sí, eso en cuanto a Italia. En cuanto a Alemania, Flaky.
Pues dos horas antes de Italia, a las 5:15, rueda de prensa de Sven Steiger, que por cierto ya está recuperado y apunta a titular mañana, y de Joachim Löw, que maneja varias dudas respecto al once. Tras el buen rendimiento de los que fueron titulares ante Grecia, se especula en Alemania que Klose y Reus continuarán en el equipo titular en detrimento de Thomas Müller y de Mario Gómez. En cambio, Podolski sí que recuperaría la titularidad. Recuerdan en Alemania estos días el precedente de la Eurocopa Sub-21 de hace 3 años, cuando no Osil, que diría entre otros, ya derrotaron a Italia en semifinales, luego fueron campeones, y el presidente de la Federación Alemana ha querido ir restar presión a los suyos. Ha dicho que perder mañana contra Italia no sería el fin del mundo, que ganar la Eurocopa es un deseo pero no una exigencia. En caso de pasar a la final, los alemanes se embolsarían por barba 150.000 euros en concepto de primas.
No está mal el pellizco, Gaya, ahí lo tienes.
No está mal, no está mal. Bueno, pues así está Varsovia pensando lo de mañana, pero bueno, mirando muy de cerca a lo de hoy, porque hoy en Varsovia, Dani, habrá pantallas gigantes por las sí, calles y demás, y estará todo el mundo pendiente del España-Portugal, claro.
Hombre, sí, sí, evidentemente tenemos aquí la fanzone justo enfrente del hotel de concentración de la cadena SER de esta expedición, y bueno, sí.
Pero que... Te lo voy a explicar yo, Gallego, le ha sido marrón a Garrido.
No,
o sea, aquí
no,
la
no.
Otra semifinal que se disputa en Ucrania prácticamente ni existe.
No, a ver, si es verdad que la fanzone emitirán evidentemente el partido, yo creo que todos los alemanes que están llegando, que dicen que van a ser 35.000, estarán pendientes de lo que pueda pasar con el partido italiano. Se ven muy poco. Se va a seguir la semifinal, pero yo creo que todo está preparado para el último gran día que va a tener Varsovia en esta Euro. Por cierto, déjame cerrar simplemente con una cosa del asunto Miki Roque y del brazalete. No solo hay un precedente, que es el homenaje que le dio Francia con el minuto de silencio por Thierry Roland, en esta misma Eurocopa Grecia lo ha podido hacer, portó brazalete negro por el fallecimiento de su seleccionador Panagoulias, y también lo hizo Irlanda también lo pudo hacer para rememorar los atentados de hace 18 años, unos atentados brutales de ira. Es decir, a España se lo han negado dos veces, pero a Grecia, Irlanda y Francia se lo han permitido.
Muy bien, Garry, Romero, Flaque, un abrazo, que lo disfrutes.
Un abrazo.
Bueno, el día al margen de la Eurocopa tiene una noticia, y es una noticia curiosa, que cuando uno ve las imágenes, como hemos visto hace poco, de la rueda de prensa de Ángel Torres, el supuesto jeque y los inversores de Oriente, con los turbantes y demás, una parafernalia tremenda sobre la inversión que querían hacer en el Getafe y tal, y la noticia hoy se descubre que era falso, que el que iba disfrazado de jeque era un camarero
brasileño
que había cobrado 50 euros por vestirse así y engañar a la...
Solo 50, tío, Torres. Pues si hubiera cobrado 50.000...
Es que toma, y Ángel Torres pensando que si eran los primos de la familia real o algo
en,
así.
En Dubái hay 7 casas reales, se tienen repartido el territorio, es una de las casas reales, es decir, el más fuerte, por lo que yo he podido ver, es los que controlan la línea árabe de Emiratos, que patrocinan al Arsenal y patrocinan al Milan, es la familia más fuerte, que son primos de...
Eran primos
de
hermanos. Estos, primos hermanos, concretamente.
Primos de riesgo.
Albert Gimor, buenas tardes.
Para Jesús.
¿La operación cómo ha sido?
Sí, sí, una operación de estafa importante a diferentes clubs. Al final hay 7 detenidos por estafar a empresarios, entre ellos, como decíamos, y como escuchábamos también a Ángel Torres, clubes de fútbol de primera división con inversiones falsas de jeques árabes. Los estafadores hacían creer a estos presidentes de estos clubes que un jeque quería comprar su entidad como aval previo, como condición para que la inversión árabe llegara. Exigían primero que los presidentes de estos clubes ingresaran dinero en una cuenta bancaria que controlaba esta red de estafadores, y uno de los afectados, como escuchábamos, era el Getafe. Los falsos jeques supuestamente querían comprar al conjunto madrileño, exigían a Ángel Torres mantener el club en primera y acordaron que los jeques invertirían después 10 millones de euros. Los dos cheques de los jeques, valga el juego de palabras, finalmente no tenían fondos y era una estafa. La red de estafadores actuaba sobre todo desde Barcelona y también desde Sabadell. Son 7 detenidos, 6 españoles, y actúan, por ejemplo, ahora lo explicabas tú, Jesús, en el Paseo de Gracia barcelonés. Estafaron, por ejemplo, a un pequeño equipo de Girona, al Palafrugell, haciendo pasar, como decías, un camarero brasileño, como sucedió con el Getafe, por un jeque árabe. Lo disfrazaron, le pagaron, como decíais, 50 euros para que se hiciera pasar por un intermediario árabe. También, al margen del Getafe y de estos clubes españoles más pequeños, de categorías inferiores, estuvieron a punto de estafar al Español, aunque finalmente los Mossos de Escuadra alertaron de esta estafa.
Hay que ver, hay que ver. Bueno, la historia es curiosa. Esperemos que quede aquí y que otras inversiones no sean iguales.
Por favor.
Porque ahora todo el mundo está con la mosca detrás de la oreja.
Gracias, City.
Gracias, Gimón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Getafe, por cierto, Ángel Torres, ha cerrado a Moyá, que estaba cedido por el Valencia, ya el jugador del Getafe, Ángel Rubiano. Hola, muy buenas.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, en este día de timos y estafas y goles por toda la escuadra que se ha llevado Ángel Torres, una buena noticia, y es que el Getafe ha hecho válida la opción de compra que tenía tras la cesión de Moyá, el portero que estuvo la pasada temporada. 2,2 millones de euros va a pagar al Valencia, así que el portero va a jugar las próximas 4 temporadas en el Getafe, y como digo, después de este día chungo y complicado y de día por la escuadra que le han clavado a Ángel Torres, pues bueno, una buena noticia, que es que un buen portero va a estar 4 temporadas próximas en el Getafe, y yo creo que Moyá va a dar buenas garantías.
Gracias, Rubiano. Un abrazo.
Un abrazo.
Hugo Condés, el Atlético de Madrid ha traspasado Domínguez al Borussia.
Sí, contábamos ayer que era inminente. Bueno, pues y tan inminente. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Firma por 5 temporadas. Va a dejar 8 kilos en las arcas del Atlético de Madrid, que pueden llegar a 10 por objetivos. Mañana va a dar una rueda de prensa para despedirse en Madrid el que era capitán del Atlético de Madrid. Fíjate qué curioso, Galle. Se han marchado Perea, Antonio López y Domínguez. 3 de los 4 capitanes del Atlético de Madrid el año pasado se marchan este año. Ahora con dinerito vamos a ver si se acelera la operación Michu, que contábamos ayer, aunque el Atlético de Madrid lo primero que quiere es hacer caja. Ya sabes, Diego Costa, Raúl García y Rubén Micael son los jugadores que de momento parece que tienen que dejar el dinero, más Álvaro Domínguez, y en principio el fichaje del Cata Díaz pues es lo que refuerza la defensa y no importa demasiado la marcha.
Así
de
que
Domínguez.
Domínguez en la Premier, que le vaya bien. Zubiarraín en Wimbledon, ¿cómo marcha la jornada? Buenas tardes otra vez, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Gallego. Pues bueno, decir que perdió María José Martínez. Ahora está jugando ya David Ferrer. Está, yo creo que muy cerca de ganar 7-6, 6-4, 5-4 y saque un partido que venía de ayer. Y luego ya jugarán Almagro, Verdasco, Cervantes, Silvia Soler, Lunes Domínguez. Y decir que Federer, sin ningún problema, ganó su partido por 6-1, 6-3 y 6-2.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Luego por la tarde nos cuentas cómo ha ido la jornada, como nos la contará José Luis López, la inicial de los europeos de atletismo en Helsinki. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Pues en la jornada de esta mañana, 3 atletas españoles se han metido en sus respectivas finales: Concha Montarre en longitud, Borja Vivas en peso y Ruth Beitia en altura. Esta es la que tiene más accesible la medalla. Hoy, con tan solo 1,90, no hacía falta que saltara más. Ha dado una magnífica impresión y es una de las grandes favoritas, teniendo en cuenta también que hay bastantes bajas de las grandes estrellas del salto de altura europeo. Pasa a las semifinales en 400 vallas, Javier Sagredo y Diego Cabello; en el 400 lisos, Marco Yapor; y en los 800 los tres sevillanos, Marco, Reina y López. Antonio Reina también es uno de los grandes favoritos a medalla en esta prueba. Y en la jornada de esta tarde vamos a tener la única final del día, la de los 5.000 metros, con triple participación española, con España, Penas y Alves, y también podría tener una medalla, aunque el gran favorito es el británico Mo Farah.
Gracias, López, aquí lo dejamos. Mucha suerte para España en esa semifinal ante Portugal. Ojalá estemos hablando de que el domingo seremos finalistas en Kiev. Un saludo de Gallego, adiós.
Carrusel y Estopa te regalan 5 camisetas firmadas por Villa, Busquets, Cazorla y Arbeloa. Entra en el blog de Carrusel a través de cadenaser.com y consigue hoy en exclusiva tu camiseta. Celebra con nosotros y la canción de Estopa Showtime 2.0, el triunfo de la roja. Cadena Ser, vive con nosotros la Eurocopa.
Eurocopa 2012. Cadena Ser.
94.4 FM. Cadena Ser.
En Furgocara 42 tenemos lo que buscas. Por eso compramos y vendemos todo tipo de vehículos, siempre con máximas tasaciones y más de 100 vehículos en stock. Somos la elección perfecta para tu empresa o para tu primer coche. Furgocar A42, carretera de Toledo, kilómetro 18100, 91 642 2124. No lo olvides, tu coche en Furgocar.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM.